referida al caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero contra El Salvador, el caso 11.481, seguimiento del informe 138/99. La comisión emitió un informe de fondo al respecto en el año 1999 y desde entonces ha celebrado varias audiencias con el objeto de dar cumplimiento a este caso ampliamente conocido a nivel internacional. La audiencia ha sido solicitada por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y fue solicitada por el Estado, dice abajo. Es que llenaron el formulario de manera estándar y después cambiaron el... Entonces van a tener que sentar al revés, parece. El Estado solicitó la audiencia con el objetivo de reabrir el diálogo sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana respecto al presente caso, utilizando como base para impulsar el diálogo la propuesta de reparaciones simbólicas presentada por los peticionarios originales del caso en el año 2006. La posición planteada por el Estado en su solicitud de audiencia es concordante con la posición comunicada con anterioridad a la Secretaría Ejecutiva mediante nota del 12 de agosto de 2009 respecto de la nueva política que en materia de derechos humanos será adoptada por el nuevo gobierno salvadoreño. Vamos a darle, quizá podríamos dar la palabra primero al Estado, si le parece, ya que han solicitado la audiencia y expresen su punto de vista.
Gracias, señor presidente, señores comisionados, señora coordinadora. Me complace nuevamente, en nombre y representación del Estado salvadoreño, presentar a la Delegación Nacional a la presente audiencia de seguimiento a las recomendaciones en el caso Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, solicitada por el Estado. Ustedes los conocen, la Delegación Nacional está integrada por el licenciado David Morales, director general de Derechos Humanos, y la licenciada Talia Camila Rosa, subdirectora general, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ilustre Comisión, los actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la sociedad civil, los Estados miembros, los órganos competentes en general y los deudos, y el pueblo salvadoreño en particular, nuestro pueblo, están conscientes que Monseñor Romero no es solo casuística. El presente caso es un ejemplo emblemático de la voluntad del gobierno de El Salvador por emprender un nuevo tipo de relacionamiento con los órganos tutelares, a ser caracterizado por el diálogo cooperativo, la buena fe y la comunicación. Los mismos son componentes y el objetivo compartido de un objetivo de largo aliento: dignificar y avanzar hacia políticas públicas en las que los derechos humanos sean un criterio transversal y un referente de legitimidad para ejercer ciudadanía. Cedo la palabra a los miembros de la delegación. Gracias.
Gracias, señor embajador. Distinguidos señores comisionados, señora coordinadora regional, representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, cuarto arzobispo de San Salvador, guía espiritual del pueblo salvadoreño, amado pastor y defensor de la víctima de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en El Salvador, fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía. Este crimen precipitó el desencadenamiento de un sangriento conflicto armado interno, que solo sería superado por la vía del diálogo 12 años después. Monseñor Romero se erigió desde entonces como símbolo del sufrimiento y la persecución infligidos en nuestro país no solo a integrantes de la Iglesia Católica, sino también a miles de personas que representaban a otros sectores de la sociedad. Pero además de compartir la tragedia de miles de víctimas, con su muerte, Monseñor Romero también se convirtió en el símbolo del pastor amoroso que brindó su sangre a favor de la defensa de la dignidad de todo un pueblo, y especialmente de sus hijos más débiles, las grandes mayorías empobrecidas de nuestro país. Como reseñaría otro admirable religioso, el también martirizado jesuita Ignacio Martín Baró, Monseñor Romero encontraría en su pueblo adolorido del Salvador el rostro vivo de Jesús de nuevo crucificado, y de él recibiría el aliento para erigirse como defensor insobornable de la justicia. Ahora, a casi 30 años del asesinato de este pastor universal, se han producido en El Salvador históricos cambios que recientemente llevaron, tras el evento electoral del pasado 15 de marzo, a un cambio de gobierno, al frente de cuyo poder ejecutivo se encuentra hoy el señor presidente don Mauricio Funes Cartagena. Una de las expresiones más cargadas de simbolismo positivo para la democracia salvadoreña ha sido la identificación del señor presidente y del nuevo gobierno con los ideales de solidaridad, justicia e igualdad que representa Monseñor Óscar Romero, a quien el presidente Funes identificó como su maestro y guía espiritual y ante cuya memoria comprometió su esfuerzo para gobernar. Es por ello que nos honra que esta comisión tuviese la disponibilidad de conceder esta primera audiencia solicitada por el Estado tras el cambio de gobierno, precisamente con el objeto de tratar el seguimiento a las recomendaciones dictadas en su informe de fondo sobre el caso de Monseñor Romero. La ocasión es propicia para que el Estado declare su admiración, respeto y homenaje póstumo a este insigne pastor salvadoreño, pero también para agradecer las gestiones de esta comisión, que se pronunció históricamente para repudiar el crimen apenas pocas horas después de perpetrado este, y que ha jugado posteriormente un rol importantísimo en el esclarecimiento de la verdad. Igualmente, la ocasión nos llama para rendir un tributo póstumo a dos grandes defensores de la justicia y la verdad, dignos seguidores de Monseñor Romero y artesanos de la paz para El Salvador. Ellos son, por supuesto, Monseñor Arturo Rivera Damas, quinto arzobispo de San Salvador, y la doctora María Julia Hernández, directora de tutela legal del arzobispado, quienes impulsaron el caso tramitado ante esta comisión en acompañamiento a la familia Romero Galdames. En coherencia con esta nueva visión sobre la importancia del respeto y garantía de los derechos humanos como fin y fundamento de la actividad del Estado, nuestra delegación desea expresar a esta honorable comisión que espera iniciar una nueva era de relaciones con los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, a partir del pleno reconocimiento de nuestras obligaciones emanadas del derecho internacional. Particularmente, dado el tema que nos ocupa en esta audiencia, a partir del pleno reconocimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debemos comenzar por admitir que, si bien el informe de fondo en el caso de Monseñor Romero fue dictado por esta comisión hace más de 7 años, el Estado salvadoreño aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la importancia de este histórico informe de alcance continental. Por tanto, en coherencia con nuestra nueva visión, el Estado de El Salvador estima oportuno declarar en este acto, ante esta honorable comisión, lo siguiente. El Estado reconoce plenamente la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emanada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, reconoce el carácter vinculante de sus informes y recomendaciones. En ese sentido, reconoce las conclusiones dictadas por esta honorable comisión en su informe 3700 del 13 de abril de 2000, relativo al caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, y declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades las recomendaciones ahí establecidas. Estima que dicho informe constituye un importante aporte al reconocimiento de la verdad en este caso y, por ende, forma parte del patrimonio del pueblo salvadoreño, convirtiéndose en referente ineludible para la búsqueda de una sociedad salvadoreña más justa y democrática, basada en el ideal del respeto y garantía irrestrictos de los derechos humanos. El Estado tiene interés en informar a esta comisión sobre el inicio de una nueva etapa de diálogo en El Salvador, promovida por el Estado, en orden a avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones. Dejaré espacio a la licenciada Camila Rosa para que pueda referir detalles de este proceso histórico.
El Estado de El Salvador hace del conocimiento de esta honorable comisión que ha reabierto un proceso de diálogo para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones dictadas en el presente caso. Para tales efectos, a través del señor Canciller de la República, señor Hugo Martínez, se ha reiniciado el diálogo con el señor Arzobispo de San Salvador, quien ha designado a sus correspondientes delegados. Asimismo, el señor Canciller ha iniciado, por vez primera en forma directa, un diálogo con integrantes de la familia Romero, con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y con representantes de diversas instituciones religiosas y organizaciones sociales que históricamente han dignificado la vida y legado de Monseñor Romero. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado ha transmitido a todas estas representaciones su decisión de avanzar, sin condicionamientos, en un proceso de reparaciones de conformidad con la recomendación que al respecto dictara esta comisión en el informe de fondo de 2000. Debemos recordar que esta comisión consideró que las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos en su informe de fondo en el caso de Monseñor Romero se produjeron en perjuicio no solo de la familia Romero en forma directa, sino también perjuicio de los y las integrantes de la comunidad religiosa a la que pertenecía Monseñor, y en perjuicio de la sociedad salvadoreña en su conjunto, en lo relativo al inderogable derecho a la verdad. Por tal razón, el Estado se considera obligado a impulsar un diálogo con la amplitud que hemos descrito. En este tema del diálogo, el Estado desea aludir a una comunicación remitida a esta comisión por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, peticionaria en el presente caso de fecha 27 de octubre de 2009, la cual fue remitida con copia al señor Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de El Salvador. En la misma se informa sobre su decisión de no comparecer a esta audiencia, así como su propósito de avanzar en un acuerdo satisfactorio sobre la base de las propuestas que delegados del entonces señor arzobispo presentaron a representantes del gobierno durante los años 2007 y 2008 y no sobre la base de las anteriores propuestas conocidas en 2006. Al respecto, el Estado expresa su pleno respeto a la decisión de las autoridades del Arzobispado de San Salvador de no participar de la presente audiencia y expresa a la ilustre comisión su total disposición de tomar en consideración las propuestas surgidas en el contexto del diálogo avanzado entre 2007 y 2008, así como de impulsar un diálogo con el señor arzobispo en tales términos. De hecho, esta disposición ha sido afirmada personalmente por el señor Canciller de El Salvador a los delegados del señor arzobispo en una reunión de diálogo sostenida el pasado 30 de septiembre de 2009. No obstante lo anterior, el Estado desea considerar que, tal como ya dijimos, tiene igual disposición para dialogar directamente con representantes de la familia Romero y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, así como de organizaciones religiosas y sociales que reivindican el pensamiento y legado de Monseñor Romero, en atención a los términos expresados por la misma Comisión Interamericana en las conclusiones del informe de fondo. Habiendo sido solicitadas al Estado la adopción de medidas contenidas en la propuesta de reparaciones simbólicas del año 2006 por representantes de estos otros sectores y organizaciones mencionados, el Estado estima oportuno continuar con este diálogo amplio y participativo, tomando en cuenta tanto las medidas propuestas por el Arzobispado de San Salvador en 2007 y 2008, como las contenidas en la propuesta de 2006, introducidas a esta etapa de seguimiento por la doctora María Julia Hernández, entonces directora de tutela legal y hoy reivindicadas por las personas e instituciones que hemos mencionado. Cedo la palabra al licenciado David Morales.
Distinguidos señores comisionados, pasando a otro aspecto, el Estado desea informar a esta honorable comisión con relación a las recomendaciones referidas a la investigación exhaustiva del crimen y la anulación de la ley de amnistía lo siguiente. Es importante destacar que dentro del sistema de competencias del Estado salvadoreño, el cumplimiento de la recomendación relativa a la investigación del crimen es responsabilidad principal del señor Fiscal General de la República y que la anulación de la Ley de Amnistía de 1993 es competencia de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Por tal razón, el Estado, a través del señor Ministro de Relaciones Exteriores, promoverá una coordinación de trabajo con el señor Fiscal General de la República y con el señor Presidente de la Asamblea Legislativa a los efectos de introducir en la agenda actual de estas autoridades el conocimiento de las conclusiones y recomendaciones del informe de fondo, para que las mismas sean consideradas nuevamente en el marco de sus respectivas competencias. Competencias jurídicas que se caracterizan por la independencia constitucional de sus funciones. Resulta interesante tener en cuenta que esta iniciativa del Estado, a través del señor Ministro de Relaciones Exteriores, se producirá en el contexto de autoridades electas recientemente en El Salvador, tanto en el caso del señor Fiscal General como de la Asamblea Legislativa. De hecho, el pasado 23 de octubre de 2009, fue posible ya concretar una primera reunión de trabajo entre los señores Ministro de Relaciones Exteriores y el señor Fiscal General de la República para tratar el tema de las recomendaciones pendientes de la Comisión Interamericana en el caso de Monseñor Romero. En ella, el señor Fiscal General expresó inicialmente su voluntad de cumplir con las obligaciones jurídicas emanadas de las leyes internas e internacionales respecto de los diferentes casos que son objeto de trámite en el sistema interamericano, incluyendo, por supuesto, el caso de Monseñor Romero. Finalmente, como expresión de su buena fe para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de reparaciones en el presente caso, el Estado se complace en informar a esta ilustre comisión su decisión de proceder a la creación de una comisión plural y representativa a fin de ejecutar en un plazo razonable dos medidas de satisfacción propuestas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y por las organizaciones civiles que participan del diálogo con el gobierno. Estas medidas son la construcción de una plaza estatal en homenaje a Monseñor Romero, así como la realización de un video sobre su vida y legado moral y espiritual. Ambas medidas tendientes a rescatar el invaluable aporte humanista de Monseñor Romero y preservarlo para las futuras generaciones. En marzo de 1980, durante una entrevista muy conocida, Monseñor Óscar Romero expresó: «He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirles que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y resurrección del Salvador. El martirio es una gracia que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede usted decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá así se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. El Estado del Salvador desea finalizar su intervención reconociendo que Monseñor Óscar Romero sigue presente como referente espiritual y moral del pueblo salvadoreño y de muchos otros pueblos del mundo. Por tal razón, el Estado espera, con modestia, que esta nueva era de relaciones con las víctimas y con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, durante la gestión de gobierno del señor presidente Funes, se conviertan en frutos que den continuidad a la obra de Monseñor Romero, es decir, acciones que se conviertan en signo de esperanza y en semilla de libertad para los pobres y los oprimidos del Salvador. Gracias, señores comisionados.
Le agradezco su intervención a los representantes del Estado y tiene la palabra las peticionarias en el caso originalmente por 20 minutos.
Muchas gracias. Buenas tardes, señores comisionados. Buenas tardes, miembros de la Secretaría de la Comisión Interamericana, y buenas tardes a los representantes del Estado. Como ya señaló la representación del Estado, el 24 de marzo de 1980, después de haber exhortado en nombre de Dios a los militares salvadoreños para que cesaran la represión contra la población civil, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames fue asesinado frente a numerosos testigos mientras oficiaba misa en la capital, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. La Comisión de la Verdad para El Salvador determinó que su ejecución había sido responsabilidad de un escuadrón de la muerte que había actuado bajo el mando del exmayor Roberto Dawison. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas nunca investigaron la ejecución de Monseñor Romero. Por el contrario, las diligencias adelantadas fueron negligentes y evidentemente obstructivas, destinadas a garantizar la impunidad de los responsables. Además, la única persona encausada por estos hechos, el capitán Álvaro Sarabia, quien en el 2006 aceptó su participación en los mismos, fue absuelta con base en la Ley General para la Amnistía de la Reconciliación, de la Consolidación de la Paz. Monseñor Romero se erigió como uno de los principales defensores de derechos humanos de la época, pues como ha reconocido esta ilustre comisión, en sus homilías denunciaba los graves hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos de que tenía conocimiento a través de la Oficina de Socorro Jurídico del Arzobispado. En palabras de la doctora María Julia Hernández, quien fuera directora de la Oficina de Tutela Legal para el Arzobispado de San Salvador y una cercana colaboradora de Monseñor Romero, el rico magisterio episcopal de Monseñor Romero, el más grande defensor de los derechos humanos de nuestro tiempo y por cuya causa dio su vida, nos insta a defender hoy y aquí la dignidad de la persona humana. Por la importancia que tiene Monseñor Romero para su comunidad religiosa, para el pueblo salvadoreño y para la sociedad en general, consideramos que el cambio de actitud del Estado salvadoreño frente a este caso es un hecho histórico y es un paso inicial en la reparación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado salvadoreño. En ese sentido, quisiéramos manifestar que hemos ya sostenido algunas reuniones con representantes del Estado salvadoreño y les hemos manifestado nuestra voluntad de iniciar un diálogo para lograr finalmente el cumplimiento de las recomendaciones de esta ilustre comisión que han permanecido sin cumplir desde el año 2000. Entramos a este diálogo partiendo de la premisa de que reconocemos o percibimos buena fe por parte del Estado salvadoreño para el cumplimiento de las recomendaciones de esta ilustre comisión. Sin embargo, el diálogo que se ha iniciado solamente abarca el cumplimiento de una de estas reparaciones que tiene que ver con, de una de estas recomendaciones que tiene que ver con la reparación integral del daño causado. Y surge a partir de una propuesta que los peticionarios, en ese momento CEGIL y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, presentamos ante esta ilustre comisión en septiembre del 2006, en la cual recogemos algunas medidas simbólicas de reparación que están destinadas principalmente a exaltar la figura y el legado de Monseñor Romero. Sin embargo, consideramos que este es un primer paso para el cumplimiento de todas las recomendaciones de la ilustre comisión a partir de lo que el propio Estado ha manifestado en el sentido de que reconoce el carácter vinculante de sus recomendaciones. El Estado también ha hecho referencia a que el diálogo que se está llevando a cabo es un diálogo amplio en el que están participando diferentes sectores y no solamente los peticionarios de este caso, y quisiéramos en este momento referirnos a la posición que estos otros sectores han manifestado, porque nos hemos comprometido a hacerlo en esta audiencia. En el diálogo está participando directamente un grupo de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil salvadoreña que se han conformado en la concertación Monseñor Romero. Son organizaciones que se han dedicado a reivindicar el legado de Monseñor Romero. las organizaciones han participado directamente en el diálogo con el Estado y le han manifestado su respaldo a la propuesta que tanto SEGIL como Tutela Legal presentamos en el año 2006. Y también quisiéramos transmitir la posición del hermano de Monseñor Romero, que también está participando directamente en el diálogo, y para eso quisiéramos leer una carta que nos fue entregada y que va a ser entregada a la ilustre comisión, porque él no puede estar presente en este momento. La carta está dirigida a la Comisión Interamericana y señala que quien suscribe, Gaspar Romero, hermano de Monseñor Arnulfo Romero y Galdames, se dirige a ustedes con el fin de dar a conocer nuestra posición en relación al proceso de diálogo que se adelanta ante la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta en el caso relacionado con el asesinato de mi hermano y la falta de justicia durante todos estos años. En este sentido, he sido informado de la propuesta presentada por SEGIL y Tutela Legal del Arzobispado ante esta ilustre comisión el 6 de septiembre del 2006 y manifiesto mi total acuerdo con ella. También he sido asesorado por los abogados de SEGIL en el sentido de que, además de las medidas simbólicas de reparación incluidas en este documento, el Estado está obligado a adoptar medidas de reparación directa para nuestra familia, por lo que nos encontramos preparando una propuesta en ese sentido. Agradezco la apertura que desde ya hace algunos meses ha demostrado el Estado salvadoreño con el fin de lograr acercamientos con los diferentes sectores involucrados para cumplir con la reparación del daño causado a raíz de las violaciones cometidas. Sin embargo, también dejo constancia de que es nuestro deseo que se haga justicia por el asesinato de nuestro hermano y se cumplan todas las recomendaciones contenidas en la decisión de esta comisión. Y firma Santos Gaspar Romero Galdames, hermano de Monseñor Romero. Quisiéramos también señalar que, si bien también agradecemos que el Estado haya manifestado su voluntad de cumplir con dos de las medidas específicas que están incluidas en nuestra propuesta de reparación presentada en el año 2006, hasta el momento no hemos recibido una respuesta formal en relación a la integralidad de la propuesta. En ese sentido, nos gustaría que la ilustre comisión le requiriera al Estado su posición con relación a la totalidad de la propuesta presentada, que, como ya señalé, no solamente fue presentada por los peticionarios, sino que está respaldada por diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Quisiéramos además señalar que es nuestro interés que, una vez que conozcamos la posición del Estado salvadoreño con relación a la integralidad de la propuesta, las partes en el proceso, incluyendo los familiares de Monseñor Romero y las demás organizaciones que están involucradas en este diálogo, suscribamos un documento que establezca las bases de la manera como se va a dar cumplimiento a las recomendaciones, y que también se establezca un cronograma específico en ese sentido. Y finalmente, quisiéramos señalar que, en virtud de el evidente cambio de actitud que el Estado ha tenido en esta audiencia frente a un Estado que en los últimos años se había negado abiertamente a cumplir con las recomendaciones de esta comisión, ahora nos encontramos frente a un Estado que ha manifestado su reconocimiento a la autoridad de las recomendaciones de esta ilustre comisión. Consideramos que es muy importante que esta ilustre comisión siga de cerca el proceso de diálogo que estamos iniciando y siga de cerca las acciones que el Estado salvadoreño adopte para dar cumplimiento a las recomendaciones incluidas en el informe de fondo de esta ilustre comisión. Eso es todo de nuestra parte.
Dale. Muchas gracias.
Disculpe, señor comisionado.
Sí.
Solo un tema adicional que tiene que ver justamente con una de las tres recomendaciones que estableció esta ilustre comisión respecto de la justicia, de la importancia de la justicia, y retomando la apertura por parte de la representación del Estado respecto de por lo menos iniciar los trámites relativos a una plaza con el nombre de Monseñor Romero. Es nuestra posición
que si bien es fundamental avanzar en al menos la propuesta que se presentó en el 2006 y que está siendo avalada por muchas organizaciones y que tiene justamente que ver con estas medidas de satisfacción y de no repetición, también instamos al Estado salvadoreño a tener una reflexión respecto de la consistencia y congruencia de los monumentos y de los actos que se pueden llevar a cabo en El Salvador. Sabemos que, por ejemplo, hace algunos años hay un monumento al menos que retoma la memoria de Roberto Dahuizón, el cual está claramente establecido en varios informes y, por supuesto, en el informe de la Ilustre Comisión respecto de la autoría que tuvo esta persona en el asesinato de Monseñor Romero. Entonces, instamos, tomando en cuenta esta gran apertura que tiene el Estado salvadoreño, a pensar y repensar todas estas medidas de no repetición, estos monumentos y todas las edificaciones, documentos que puedan establecer, que tengan una consistencia justamente con esta apertura del reconocimiento de que en el pasado se cometieron muchísimas y gravísimas violaciones de derechos humanos, que tiene que haber una reparación integral de ellas y que tiene que haber una consistencia respecto de todas las medidas de satisfacción y de no repetición que se puedan establecer en el futuro.
Bueno, en primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprecia mucho el cambio de actitud del Estado salvadoreño y su disposición para cumplir con la resolución de la Comisión que tiene ya casi 10 años en el caso de la ejecución extrajudicial de Monseñor Romero. Y en este sentido nos ponemos a disposición de las partes en el caso para dar un seguimiento estrecho efectivamente al cumplimiento. Quisiera recordar en lo sustancial cuáles fueron las recomendaciones de la Comisión en su informe. La primera, realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva de manera expedita a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el presente informe sin perjuicio de la amnistía decretada. Dos, reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización. Y tres, adecuar su legislación interna a la Convención Americana a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. En relación con el primero de estos aspectos, con la investigación completa, juzgamiento y sanción, el Estado ha señalado que está en contacto con la Fiscalía General a los efectos de promover el cumplimiento de esta recomendación. En relación con el segundo aspecto, esto está más pormenorizado a lo largo del seguimiento que se le ha venido dando en los años anteriores, como señalaban las peticionarias, y en ese sentido hay una elaboración más detallada de en qué consistirían esas reparaciones. Desde luego, la Comisión aspira a que esas reparaciones no solo sean las de carácter simbólico, sino también, como se señala en la propia decisión de la Comisión, el pago de una justa indemnización. Y el tercer aspecto se refiere a la adecuación de la legislación a la Convención Americana, y en este sentido la derogación o nulidad, el dejar sin efecto la Ley de Amnistía General, tal cual se señala en el punto 3 de la decisión de la Comisión. A este respecto, la delegación del Estado ha señalado que se llevarán a cabo iniciativas con la Asamblea Legislativa. Sería importante en este sentido fijar, como se ha planteado aquí, ciertas bases para el cumplimiento más detalladas y un cronograma también. Y en este sentido sería importante, por ejemplo, contar con un informe de parte del Estado dentro de los próximos 30 días de cómo se avance en estos puntos, sin perjuicio de que desde luego se pueda seguir en el diálogo entre las partes, pero independientemente de eso, que el Estado pueda informar a la Comisión dentro de 30 días y que además en el próximo periodo de sesiones de la Comisión celebremos otra audiencia de seguimiento, o bien, dada la apertura que ha demostrado el nuevo gobierno para que este comisionado como relator de país pueda visitar El Salvador, en ocasión de la visita se pueda hacer también una reunión de seguimiento al respecto. Quisiera preguntarle entonces al Estado qué le parecería esta fórmula de que se ha planteado por los peticionarios de elaborar unas ciertas bases y un cronograma para el seguimiento de la decisión de la comisión. Antes de dar la palabra a mis colegas.
El Estado de El Salvador ha expresado su disponibilidad de avanzar en la creación de una plaza en homenaje a Monseñor Romero y un video sobre su vida y legado como actos que demuestran la buena fe de atender las peticiones de los peticionarios, pero por supuesto está completamente anuente a evaluar y llegar a acuerdos en un sentido integral de las propuestas. Como ya dijimos, tanto las propuestas que puedan ser presentadas particularmente por el señor arzobispo de San Salvador, como las que presenten los representantes de la misma familia Romero y las que, por supuesto, están colocando en la mesa de diálogo CEGIL y las organizaciones sociales y religiosas del Salvador. Hemos reconocido la autoridad de la comisión y, por supuesto, que tendremos a bien rendir el informe solicitado con mucho gusto por la comisión en el plazo de 30 días y estamos totalmente de acuerdo en que la comisión pueda tener un seguimiento directo, que esto se pueda plasmar en un documento escrito, y precisamente uno de los objetivos de la solicitud de esta audiencia es que en el marco de una relación más estrecha con la Comisión Interamericana podamos tener un apoyo mutuo para el avance en el cumplimiento de las recomendaciones.
El secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón.
Sí, buenas tardes. Dos preguntas. Una, si se ha planteado la posibilidad de tener acceso a la información en poder del Estado relacionada particularmente con el tema de Monseñor Romero por el accionar de la Fuerza de Seguridad durante esos años, pero también en términos generales, no únicamente en el caso de Monseñor Romero, sino en términos generales poder acceder a la información o que se hagan públicos los archivos en poder del Estado en relación con todos estos hechos. Y el segundo tema es relacionado con la ley de amnistía, sin perjuicio de comprender que una sanción de una ley de esta naturaleza es un tema complejo, obviamente en Salvador, pero lo ha sido también en varios países de la región. ¿Tiene el Ejecutivo facultad de elevar proyectos de ley al Congreso? O sea, ¿sería una posibilidad viable que el Ejecutivo, dependiendo de las condiciones, obviamente, pueda elevar un proyecto de ley a la Asamblea?
Última pregunta, ¿si tiene el poder legal de enviar proyectos?
En el caso de la primera pregunta expresada por el señor secretario ejecutivo, sí existe una disponibilidad del Poder Ejecutivo de colaborar en cualquier tipo de investigaciones relacionadas a cualquier delito y a violaciones a los derechos humanos ocurridas también durante el contexto del conflicto armado. Hay inclusive declaraciones públicas al respecto expresadas por el propio señor ministro de la Defensa Nacional en el actual gobierno y precisamente nuestro espíritu es de colaboración con cualquier autoridad competente para avanzar en investigaciones. Una disposición similar es la que hemos expresado ya en caso de las violaciones que consistieron en desapariciones forzadas de niños y niñas desaparecidos en la audiencia que precedió en el calendario de audiencias de esta tarde. La respuesta en relación a las facultades de proponer iniciativas de ley por parte del Ejecutivo es afirmativa. El Poder Ejecutivo tiene esta facultad, como la tienen otros funcionarios de Estado, particularmente los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Es el espíritu del nuevo gobierno poder generar fundamentalmente los cambios en materia de cumplimiento a sus obligaciones en derechos humanos desde un proceso de diálogo nacional, de inclusión de los diferentes sectores y de entendimientos generales. No es muy importante el clima de tranquilidad, de discusión seria de estos asuntos, y por supuesto que cualquier facultad de ley, iniciativa de ley por parte del Poder Ejecutivo en este como en cualquier otro tema de interés público será el resultado de la promoción de este tipo de diálogos. Así que esta será probablemente la dinámica a seguir de cara a esta recomendación.
Bueno, me parece que podemos avanzar en el sentido y con los plazos indicados, y me alegro que, en nombre de la Comisión, me alegro mucho enormemente que podamos avanzar en la solución de este caso en su cumplimiento. Se levanta la sesión.